Ahora con José Mori, que la verdad está disfrutando mucho de estos últimos días post-balotage, pues arrancó la novela de Juntos por el Cambio.
Yay.
Y acá te vamos a hacer una breve sinopsis, un repaso de los hechos históricos más importantes acaecidos en las últimas horas, porque fue un día.
Sí, parece, o sea, es una locura pensarlo, pero pasaron 72 horas desde que sucedieron las elecciones, ha implosionado la política y todavía están chorreando las consecuencias de las decisiones de los principales dirigentes de la ex coalición Juntos por el Cambio.
Sí.
Hay una voluntad de conservar el nombre, ¿no? En ese armado de alianzas entre distintos sectores del radicalismo en Argentina. Uh-huh. Veremos qué pasa, honestamente. Salieron varios comunicados de los gobernadores, porque recordemos que Juntos por el Cambio tiene 10 provincias en las que ganó elecciones. De ellas, 8 son gobernadores de origen radical, que responden a UCR, y los otros 2 son aliados del PRO, ni siquiera son, dirigentes del núcleo duro PRO, pero bueno, son aliados... Son
armados provinciales que responden a más.
Exactamente.
Okay.
Ponele, ni siquiera estoy tan seguro de cuánto responde a Macri, pero sí responden más a ese sector del PRO que la UCR, ¿no?
Ok. Me llamó la atención que ayer Larreta, en su alocución personal, dijo varias veces Juntos para el Cambio. No sé si ya está tramitando el cambio de marca.
Puede ser, ¿eh?
O está tratando de instalar el rebranding, o qué. Pero dijo muchas veces Juntos para el Cambio.
Es cierto lo que decís.
¿No? Pequeño detalle, no sé.
Vamos a llegar. Vamos a llegar ahí, a lo que fueron las declaraciones de Larreta. Pero quiero ir desarmando esta historia con los testimonios para que no quede solamente en un relato que se hace eco en mi boca, sino que puedan escucharlos en las voces de los protagonistas. Oh,
muy necesario,
¿no?
Darle un poco de orden a todo este caos. Gracias, José.
En primer lugar, la novedad que desató el conflicto tuvo que ver con la conferencia de prensa que hicieron Bullrich y Petri, la fórmula presidencial ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, en la que claramente se posicionaron y dijeron que iban a bancar a Javier Milei, ¿no?
Sí, claro.
Como vos decías, no recordamos quizás otro momento de la política argentina en la que efectivamente, una fórmula perdedora de una elección general salga tan abiertamente a apoyar y a sumarse a la campaña, ¿no? Porque sabemos que aunque ellos aclaran que acá no se están revolviendo cargos, ni sabemos si Bullrich va a ser efectivamente parte del gobierno de Milei. De fondo, ha corrido mucho esa idea de la posibilidad de que, por ejemplo, él la llame para ser su ministra de Seguridad.
Exacto. Detalle que me acabo de dar cuenta. En la campaña de Milei, estos últimos meses, lo que siempre decía es, defensa, yo ahí no me meto porque la que sabe es Victoria.
Sí.
O sea, su vicepresidenta se iba a encargar de poner a su gente en esa parte del gabinete.
Sí.
Y ahora, no sé si le consultó, pero ¿qué tal, Patricia? Tenía otro candidato para votar por usted, es medio crusty.
Sí, ella fue montonera, quizás vos con ese temita de que reivindicaste a los genocidas por ahí. Ustedes no sé cómo se van a ayudar con esto, pero bueno, las dejo acá en la habitación, las encierro un rato y arréglense.
Total.
Algo así me imagino.
Sí.
Bueno, lo cierto es que esto está, como decíamos antes, impactando en la interna, ni hablar de la Libertad de Avanza, pero también de lo que quedó de Juntos por el Cambio, o mejor dicho, lo que quedó del PRO, ¿no? Que todavía no se ha posicionado del todo, lo único que lo hizo fue Larreta. ¿Por qué? Porque antes de esta conferencia de prensa, que ahora vamos a escuchar un audio que sintetiza un poco qué fue lo que pasó ese día. Lo que había era unas reuniones que se iban a realizar, primero el lunes, después se pasó para el martes, con la cúpula del PRO para, evidentemente, intentar llevar adelante una decisión conjunta respecto al posicionamiento. Lo cierto es que esa reunión se pospuso un día, se pospuso el siguiente, y en la noche, así como se juntan los amantes ilegales por la madrugada...
Me encanta esa figura.
Que yo te digo, tan pocas cosas han podido decir de esa reunión, que yo hasta me pregunto si existió.
Posta.
Hay gente que dice que sí existió, o sea, gente tiene fuentes, ¿no? Que
sí,
habla.
Sí.
Pero a Milei ayer le hicieron 1000 preguntas sobre la reunión y él no quería como dar muchos detalles.
Para mí no quería quedar expuesto porque como lo pincha Macedo Bonilla dice, bueno, pero ¿usted fue ideóloga de Unión o lo llamaron para que vaya a casa de Mauricio?
Claro.
Sí, o sea, digamos, yo fui, fui.
Politiquería. Claro. Ustedes porque hablan en términos de politiquería. Y pero yo...
Me encanta porque de La Nación Más y de TN los pinchan ahora todo el tiempo sí. enojadísimos porque bueno, los boludearon durante toda la campaña claro. electoral.
Lo lindo de ayer verte La Nación Más sí. era ver la cabeza de esos periodistas explotar. Claro. Digo, ¿no? Como no entender.
Enojadísimos. Tipo, están todos re enojados.
Este canal está financiado por Mauricio Macri, pero yo entonces ahorita con Cara Milei, pero a mí eso no claro. me deja en un buen lugar como figura exacto. pública. Y todas esas contradicciones veías que pasaban por sus cerebros mientras trataban de llevar adelante un día de trabajo normal. Bueno... Ajá. Sin más preámbulos, escuchemos entonces la primera declaración de lo que fue ayer la conferencia de prensa de Bullrich y Luis Petri.
Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas digamos, declaraciones y en un ámbito privado. Nos perdonamos mutuamente, me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado, una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón que me parece que vale.
Bueno. Hay que ver, ¿no? Cuántas personas pueden perdonarse después de llamarse mutuamente, como Milei llamó a Bullrich, asesina. Uh-huh. Asesina de bebés, de sí. niños. Dijo que ponía bombas en un jardín de infantes. Después explicó el lunes que en realidad era un jardín en el que había un infante y él se confundió.
Es espectacular.
Es fuerte. Sí, es claro. fuerte en términos políticos. Porque acá lo que se está jugando es... la lealtad, la dignidad. Y la dignidad en la política no es una cosa de orgullo nada más, ¿no? Sí, muchas veces hemos visto a políticos ser tan orgullosos que uno dice, bueno, no puedes juntarte a hablar con este. Y ya lo vimos mucho en la interna el año pasado del Frente de Todos entre Alberto y Cristina, que no entendíamos cómo no podían resolver sus problemas puertas adentro. Uh-huh. Se peleaban delante de los chicos. Bueno, Bullrich y Milei se han tirado con de todo.
Sí.
Y realmente para mí pecan de una... inocencia política o quizás inocencia de ser muy suave, pero es un error político muy fuerte no pensar en el futuro después de que vos emitís esas declaraciones sobre tu adversario político, porque si vos estás pensando en que quizás te puedes aliar, uh-huh. o sea, no la viste venir, o sea, denota que la alianza es claro. una improvisación absoluta
entre ellos, sí, entre yo ellos. Estoy de acuerdo con esa ingenuidad de ¿entendés? Ellos dos. Macri no. Macri, esta la tuvo clara desde el comienzo.
Sí, por supuesto.
O sea, porque lo infló a Milei. Milei, de hecho, siempre señalamos en este espacio, durante todo este año, que jamás habló mal de Macri.
No.
Nunca. En los últimos días, cuando él dijo que Patricia Bullrich le había hecho como 20 operetas, ahí se enojó con sí. la candidata de Juntos por el Cambio, sí. pero no le echaba la culpa a Macri de esas operetas.
Bueno, claramente Juntos por el Cambio no venía operando de una forma coalicionada, por uh-huh. decirlo de alguna manera. ¿Y con esto clarísimo. Qué quiere decir? No responde a una... conferencia de distintos partidos en la que cada uno emite su opinión y llegan a un punto en común, sino que estaba funcionando de una forma muy particular, muy segmentada entre cada una de las identidades políticas que conforman a la coalición, y este acontecimiento maravilloso que hemos presenciado ayer fue nada más y nada menos que la gota que rebalsó el vaso de un conflicto interno que ya se veía oliendo desde el principio. Nosotros lo dijimos mucho, como vos dijiste recién, que Macri venía jugando solo para él, ¿no? Que hacía mover a toda, orquestaba todo lo que sucedía dentro de Juntos por el Cambio en relación a su beneficio propio. Uh-huh. Y esto es algo que ayer ya empezó a ser denunciado, no solo por periodistas y dirigentes del oficialismo, sino por los propios protagonistas de la oposición. Nada más y nada menos que Luis Juez, ¿no? Uno de los radicales más cercanos al macrismo y más gorilas en lo que respecta a la identidad del rechazo del peronismo, completamente indignado por la decisión que se tomó puertas adentro. Digamos, no se toman decisiones políticas que comprometen a tantos dirigentes en una mesa chica de dos personas. Es fallarle a la lógica natural de la construcción de consensos.
Querer romper, básicamente
bueno,
es eso.
Bueno, es querer romper.
¿Sabes cómo funciona una coalición?
Sí.
La conformaste, la inventaste junto con Elisa Carrió. Cambiemos con esa banda multicolor que tanta le gustaba a Lilita. Parece sí. que le concedió ese deseo del diseño gráfico. Pero después con Juntos por el Cambio, él sabía cómo hay que manejarse. Lo tenía clarísimo.
Bueno,
quiso romper.
Totalmente, ¿no? Hay una voluntad ahí, claro. escondida. Escuchemos qué decía Luis Juez sobre el tema.
¿Quién nos corre? ¿Por qué tenemos que salir cagando a explicarle, a decir estamos con fulano, con mengano, cuando los dos nos cagaron la vida? Cuando ninguno de los dos nos garantiza el proyecto de Argentina que queríamos.
Esto declaró
cuando
después ninguno de, los dos, porque son de la conferencia de prensa de Bullrich.
Cuando Milei fue un producto del peronismo para robarnos por derecha junto por el cambio y hacernos bosta. Lo lograron, ¿qué? ¿Ahora lo vamos a premiar? Tranquilo. Tranquilo, tomemos el tiempo que hace falta para reflexionar, pero no nos empujemos entre nosotros. No nos obliguemos a tomar decisiones incómodas entre nosotros. ¿Por qué? ¿Quién me va a obligar a mí a estar en un lado o en el otro? Si yo laburé, me rompí el culo para que ganáramos nosotros. Y no se nos dio, y predije durante 2 años, y con vos 20 veces cada vez que me hablaste, que nuestros problemas internos, justo por el cambio, y nuestras vanidades no iban a terminar poniendo en el lugar donde estamos. Bueno, entonces tranquilo.
Tranquilos, decía juez, ¿no? Y también dijo algo que a mí me llamó bastante la atención, que es, no sabemos cómo se va a posicionar Milei respecto a la discapacidad, a la educación pública, a la salud. Me hubiese gustado escuchar cómo iba a él construir consensos entre sus valores y los que reivindicó toda la campaña y los que reivindicamos nosotros, que son diametralmente opuestos en muchas cuestiones, ¿no? O sea, lo que tienen en común y lo que los une es el espanto o el antikirchnerismo.
Absolutamente.
Eso queda claro. No sé cómo después van a hacer para congeniar la defensa de la República, ¿no? Y de la esto, la educación pública, que son cuestiones que al radicalismo le importan mucho y siembran mucho cimiento de su ideología en esas cuestiones. Bueno, otra que ayer fue protagonista de las declaraciones que circularon en el día fue Lilita Carrió.
Ajá, sí, claro. ¿Qué apariciones telefónicas tuvo Lilita?
Hermosas apariciones. Y con una cuestión en particular que hay que resaltar, que es que no es que la llamó un productor y le dijo, che, ¿querés salir con Novarezio en A24? No. Lilita agarró y, viendo la televisión, como podría estar yo o vos en tu casa,
sí,
dijo, no, yo tengo algo para decir sobre esto y nadie me quiere escuchar. Y lo llamó a Novarezio en vivo primero.
¿Ah, Novarezio también?
Sí, a la mañana lo llamó a Novarezio.
Sí, lo vi.
Ahora lo vamos a escuchar.
Okay.
Y después lo llamó a Viale, que eso sí lo viste.
Eso lo vi.
Y lo estuvimos hablando. Y se generó la entrevista ella misma, quiero decir, ¿no? O sea, no la buscaron desde los programas ni los periodistas, sino que ella misma llamó en vivo y tanto Novarezio como Viale la tomaban, o sea, se acercaban el celular al micrófono, claro, para que se saliera lo que Lilita quería decir. Escuchemos directamente, es el número 3.
Vi y le dije a Maricela Echecoy, a Maxi, lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregar la Patricia e irse con Milei. Así que para mí es previsible. Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio. Y la verdad histórica es esa. Y no puede decir que por culpa nuestra no hizo nada. Al contrario, si no era porque yo actué en la reforma jubilatoria que la iba a sacar por decreto, se caía. Si, por ejemplo, vino el golpe de los laboratorios, lo sostuve. Estuve al lado de su derrota, pero su lado oscuro le ganó. En consecuencia, el que rompe es él.
Pero digo,
y la pobre Patricia va a cometer un error histórico.
Bueno. Un error histórico, dice Carrió. Hay que tener mucho cuidado con lo que Carrió opina sobre los acontecimientos, porque en general, como dijo Reward el otro día, unge verdades. Y ella ve cosas que en el momento todos nos parecen un delirio místico y después decimos, che, al final tenía razón.
Claro que sí.
Esto. Yo ayer también arrojé esa hipótesis, ¿no? Este puede ser, digamos, sembraron la semilla del éxito electoral para el balotaje o cavaron su propia tumba de humillación para los próximos años que quedan, los 4 años por lo menos, que los que, por ejemplo, gobernaría Massa de ganar la elección. Porque no sé en qué lugar quedarían Milei y Bullrich con este movimiento loco que están haciendo de aliarse en el caso de ganar el peronismo en la elección, ¿no? Porque, digamos, quedan muy desacomodados a la interna de sus propios movimientos, inclusive desdibujados como dirigentes políticos. Más tarde Carrió y cometió, bueno, llevó adelante esta misma operación para salir en un programa en el que nadie la había llamado y habló con Johnny Viale y dijo lo siguiente.
Pues ¿quién está llamando?
Ahora te digo quién está llamando, mirá. Hola, estamos al aire, ¿eh?
Sí, es una barbaridad.
Lo único que me interesa hoy es defender a la humanidad. Por eso estoy defendiendo a tu pueblo, el judío.
Confusión.
Porque la venta de órganos es la venta de los pobres, los órganos de los pobres, a los ricos.
Esto banco,
no me pongas en la incoherencia.
Todavía no te pusimos, mirá, acá está. No.
Silencio.
Bueno,
no. Perdón, Lilita, no, pero si no me cagues a pedo.
No mientas.
¿Quién?
No mientas porque tu pueblo pasó la Shoah.
No, 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 pero para Lilita. ¿Con qué mentimos? No, silencio, no. No, un poquito de respeto. ¿Con qué mentimos acá? No, pero decime con qué mentimos. No. Acá patoteadas no. No, discúlpame. ¿Con qué mentimos acá? ¿Con qué mentimos?
Nada la cuestión. Reflexiona la conciencia.
Nada, bueno, eso es chicana.
Cuando el comité, cuando Hitler llamó al comité judío.
No, pero estamos mezclando.
Para que elija quién iba a la Shoah y quién iba al exterminio y quién no.
Sí.
Anna Arendt, en Heisman, en Jerusalén.
Sí, conozco la historia.
Y todo, dijo, ustedes tenían otra posibilidad, no tenían que elegir entre quienes iban a los campos.
Sí, señora, no. Conozco muy bien esa historia.
Ustedes
y entonces
tenían la posibilidad de no tener posición.
Sí.
Cuando lo terrible viene para la Argentina.
Pero vos lo que decís es que Milei es como.
Me parece que se entendió que dijiste que la coalición juega para un lado, sí. Y me parece entendido.
Pero
una
no.
Cosa.
Lo dije hace mucho. Justo estaba viendo, porque la verdad es que voy a cortar la televisión para siempre.
Voy a cortar la televisión para siempre.
Sí,
Lilita, te invito a hacerlo. Es re sano.
Salud mental.
Sí.
Lilita igual está como con unos posicionamientos, esto que dejó muy claro, yo no voy a llevar a votar por ninguno de los dos. Los dos son fatales para el destino de la patria, pero Hitler, Milei es Hitler, ¿no? O sea, no,
para mí cualquier analogía que se haga con el holocausto siempre es banalizar lo que sucedió, ¿no?
Sí, un poco eso y otro poco también, bueno, ella es muy fanática de Hannah Arendt, que es esta filósofa muy conocida, que estuvo presente en el juicio de Eichmann y escribió un montón de libros analizando los totalitarismos. Es una filósofa muy importante para lo que es entender la historia contemporánea. Su propia, ¿cómo se le dice? No sé si es una organización, una fundación, se llama Hannah Arendt. Yo creo que un poco sí banaliza y lleva la discusión a un terreno que no tiene nada que ver, porque, insisto, si Milei es Hitler, ¿más a quién es?
No,
¿y qué rol
no
ocupa ahí? ¿Y por qué no está llamando a votarlo? Si
toda
te parece.
La comparación te queda muy lejos y hasta me parece un poquito antisemita planteárselo de esa manera a Jonathan Viale al aire. Mirá que tengo que salir a defender a Jonathan Viale. Pero bueno, esa irrupción me pareció un poco irrespetuosa.
Bueno, aparte, te callás. Que...
Sí.
Te callás.
¡Silencio! Señor.
Bueno, liliadas, ¿no? Como carriadas, solo para reír un poco y entender en lo desconfigurado que está
claro.
En general la interna de la coalición opositora. Más tarde llegó la declaración que estábamos esperando todos, la de la UCR, ¿no? Uh-huh. Que había mucho revuelo interno respecto a la posibilidad de que efectivamente llamen a votar a Sergio Massa.
Sí.
Bueno. No pasó. Escuchemos qué dijo Gerardo Morales, el actual presidente de la UCR, ex gobernador de Jujuy, y bueno, uno de los dirigentes políticos más enojados con todo este conflicto.
Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas un debate dentro del PRO, seguramente. Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha hecho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos.
Bueno, no perdonamos, estaba muy enojado Morales. Había muchos chistes en Twitter que decían que era un señor mayor obsesionado con un tema, ¿no?
¿Con qué tema?
Bueno, no, viste como haciendo referencia a tu abuelo cuando... La imagen natural de un abuelo enojado por algo que no suelta.
Claro.
Y me parece bien porque se estuvo...
¡Una traición!
Claro.
Bueno, pero no pasó hace 50 años.
No,
acaba
no.
de pasar al chavo.
Y aparte se estuvo guardando muchísimo todo lo que pensaba
claro.
de lo que dijo Milei y mismo de cómo se ha movido Mauricio Macri. Entonces uh-huh. están desembuchando, sí. Están claro. Resentidos. Me parece
¿sí?
lógico. Dijo aún más cosas. Escuchemos.
La verdad, la patria va a estar más en peligro con ella y con Milei. Entonces, Milei es el tema. Ahí está en peligro. ahí está en peligro la patria, ¿eh? Así que no vale todo. Y yo no sé, capaz que ya han hecho un nuevo frente, qué sé yo. Yo no sé qué habrán hablado anoche. Se ve que acordaron muchas cosas, porque inclusive hasta causas judiciales.
Bueno,
se
ahí
me parece raro.
Tiró.
Y también hay que terminar con la hipocresía, ¿eh? Porque se lo comen a Barrio Nuevo adentro.
Está bien, llévatelo, Uli, por favor. No, bueno, tiró esta. Llévate el señor. tiró esta polémica que es la de que supuestamente arreglaron según causas judiciales.
Ah.
Hay algo que se dice en la política, que es que Mauricio Macri tiene mucho poder por la información que maneja de las personas que le rodean,
claro,
por las operaciones que realizó desde la AFI, uh-huh, cuando era presidente, ¿no? La famosa AFI Macri, ese famoso grupo Super Mario Bros.
Sí, de escuchas ilegales y demás.
Exactamente. Uh-huh. En esa misma...
¿Dónde espiaba a gente de su propio partido también?
María Eugenia Vidal, Larreta, sí, sí, los principales dirigentes de su propio partido, del PRO, ¿no?
Exacto.
Hay que recordarlo. Lustó estaba sentado al lado de Morales en, uh-huh, esta conferencia y también estaba un poco enojado. Escuchemos unos segundos de lo que dijo.
La que se movió en un lugar que no es el de ella es Patricia Bullrich. Y no sabemos ni siquiera cuál fue el proceso. Ella dijo que anoche tuvo una negociación y un acuerdo. No sabemos ni de qué se trata. Solo sabemos que ahí nosotros no estamos. Entonces, me parece que hay que mirar quién se movió y hacia dónde para ver a quién compran y a quién no compran.
Fuerte.
Bueno, ahí haciendo alusión, ¿no?, a lo que después se confirma cuando vemos la reunión de los gobernadores, cuando vemos el comunicado de los... las diputados y senadores de Juntos por el Cambio, esta voluntad de conservar el nombre de la coalición, pero efectivamente no, digamos, no desarmarse ellos por la decisión de Bullrich y Macri de correrse de Juntos por el Cambio. Mejor dicho, reapropiarse del nombre de la coalición y ponerlos a ellos en el lugar en el que están, que es que quisieron romper y quisieron correrse. Perfecto, nosotros seguimos existiendo como una posición democrática, uh-huh, y firme frente a este contexto.
¿Y serían los radicales y Coalición Cívica sin el PRO? Porque Larreta también, bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero... Hay un lugarcito ahí para Horacio, bueno, pobre. ¿Dónde va a quedar Horacio? Es un homeless ahora.
No está definido verdaderamente,
pobrecito,
qué va a pasar con el PRO en sí mismo. Me parece que tienen un par de cuestiones que resolver. Sí. María Eugenia Vidal no habló públicamente, pero sí tuiteó un...
Una cosa neutra, anodina.
Sí. En la línea de Larreta también, que ahora vamos a escuchar qué fue, sí, lo que dijo, que un poco es esta cuestión de no voy a llamar a votar a ninguno de los dos. Para mí son los dos malos para el destino de la Argentina. Pero, bueno, no sé, escúchenlo ustedes.
Milei está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas, son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y a la agresión. Y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. Porque los que en el mundo eligieron el camino de la agresión fracasaron. Y aclaro en esto las agresiones, que no es personal, para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho que lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Por eso es que no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de esa trampa de tener que elegir entre dos opciones catastróficas. Porque ante eso hay una tercera alternativa, que es la más importante, que es trabajar para sostener a Juntos para el Cambio lo más grande, lo más fuerte posible para hacer oposición.
Bueno, clarísimo, ¿no? Yo creo que él se vio muy bien posicionado ayer después de esta conferencia de prensa para pensarse como un nuevo líder de la oposición.
Sí.
Hay que recordar, y acá vale la pena volver un poco para atrás en la historia, Larreta en marzo era el candidato natural de Juntos por el Cambio.
Claro.
Porque él ya había hace tiempo estado trabajando sobre la idea de que quería ser presidente y efectivamente estaba muy convencido de que quería llevar adelante la campaña y no quiso esperar la autorización de Mauricio Macri para empezar a hablar del tema y empezar a pensar su campaña. Obviamente, como Macri es el killer y él no piensa mucho más que en sus propias motivaciones, bueno, no le gustó esa decisión, nunca bancó del todo la ambición de Larreta y lo obligó a ir a una interna con su elegida, que es Patricia Bullrich. Hoy vemos que esa elección no tenía tanto que ver con defender quizás la vocación política de Bullrich, sino entender que ella era una aliada más, ¿cómo decirlo?, manipulable, uh-huh, quizás, ¿no?, sí, para sus propios intereses.
Tal cual.
Porque es verdad que Larreta...
Ahora, con el resultado opuesto, lo vemos más que nunca, ¿no?
Se plantó, claro, sí, claro, totalmente. Entonces, en esa dirección veremos si el futuro lo como se le dice cuando a alguien se le da lo que no le dio el pasado, lo bueno, lo pone en el lugar que merece, ¿no? Okay. Vamos a decirlo así.
Perfecto.
Dijo algo más, escuchemos.
Mira, obviamente yo tengo una posición, como estoy diciendo ahora, diferente a la que ella expresó. Y de la reunión de anoche no sabía nada. La verdad que no sabía nada, fue un error, entiendo, a medianoche, en secreto. No sabía nada, me enteré, fui con la mejor buena voluntad hoy a la reunión del PRO y ya estaba agendado para mañana una reunión de Juntos por el Cambio y la verdad que me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión de la cual no tenía ni idea secreta, no sé qué acordaron, no sé qué hablaron, no tengo idea.
Tampoco sabía nada Larreta, igual que Lustó, igual que Morales.
Igual que Morales, igual que Lustó. De hecho, Lustó contó también que no fue invitado al búnker el domingo, que fue invitado recién cuando se empezaron a llegar los resultados y se dieron cuenta de que iban a balotaje y que también invitaron a Camaño a último momento y que no ni siquiera le permitían ni entrar en auto al búnker ni que lleve al marido. O sea, el nivel de destrato que está sufriendo esa gente, yo realmente empatizo con el pelado. Es fuerte, sí, claro, que lo esté diciendo, pero me siento cerca, me siento cerca de su dolor. Bueno, más luego en la noche llegó el momento que estábamos todos esperando y acá ya nos acercamos al final, que tuvo que ver con la aparición pública de esta nueva coalición, esta nueva alianza, o sea, Milei y Bullrich en una misma mesa, en el programa A Dos Voces, en el canal de TN. Primero, todos esperábamos que estuvieran juntos y al final parece que no, que los pusieron separados a dialogar. O sea, primero Milei y después Bullrich.
Sí.
Milei trató de explicar algo de todo esto.
A ver,
tenemos diferencias, sí, pero... Bueno, escuchemos qué dijo.
Y de una de esas alternativas de cambio está en el balotaje, que es la nuestra, y en un acto de además de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. En esta elección se elige... la continuidad decadente que lleva Argentina, un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. La realidad es que si a mí me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho. Porque, a ver, lo que hay que entender también es que nosotros naturalmente tenemos diferencias, por eso fuimos separados. Pero también hay que comprender es que el desafío es que enfrente tenemos... el populismo, la decadencia.
Bueno, ahí está Javier Milei tratando de explicar que lo único que los une es esta necesidad que sienten ellos de que la Argentina no vuelva a caer en un ciclo a lo que ellos llaman kirchnerista. Yo lo que tengo para decirles es que Sergio Massa es lo menos kirchnerista que hoy tiene el peronismo. Entonces no sé qué tanto va a funcionar, como decía Marcos el otro día, esa acusación cuando no tenés un Kirchner ni en la boleta ni presente últimamente en ninguna de las apariciones públicas que hace el peronismo.
Creo que por eso también empiezan a hablar de populismo y dejan de hablar de kirchnerismo, que fue, sí, el centro de la campaña de Patricia Bullrich, ¿no?
Pero
que la llevó a estar tercera en el resultado de las generales.
Es verdad lo que decís, pero fíjate que los que hablan de populismo son los dirigentes que se quedaron afuera de esta alianza. O sea, Larreta, Lustó, Morales, porque Milei responde bastante a la definición de un populismo de derecha.
Es populista de derecha, por supuesto.
Entonces, ahí hay una misma contradicción, otra más, que se suma a la lista del por qué Bullrich se sumaría a una propuesta política justamente populista cuando toda su vida dijo aborrecer esa forma de construir justamente participación popular, ¿no?
Sí, acá hay una doble humillación, veo, por parte, sí, de Mauricio Macri, uh-huh, que la insta a Patricia Bullrich a juntarse con el candidato que tanto la bastardeó y la trató de casta y de tirabombas y no sé qué, y a Milei, que le quita toda su fuerza discursiva de la campaña, que hablaba de casta, que dejó de hablar de casta, de motosierra, de dolarización, le quitó los argumentos de su campaña. Esto es quitarle integridad y credibilidad frente a su electorado. Me imagino que los que votaron a Milei buscando un verdadero cambio que nos alejara de esa política rancia de la que tanto él hablaba, ahora se ven defraudados por esta unión con Patricia Bullrich, ¿no?
No sé. Es una incógnita que yo tengo. ¿Cómo van a hacer para defenderlo? Sí veo en Twitter, libertarios enojados, hay una candidata a diputada por Entre Ríos que ganó, de hecho, o sea, entró al Congreso como diputada de La Libertad Avanza, que ya dijo que no va a militar esta alianza, que ella se pasó y bueno, Luis Juez dijo lo mismo. Pusimos la cara, Luis Juez por Bullrich, esta diputada Liliana por Milei, pusimos la cara para que ambos ganaran la elección y hablamos muy mal de Milei, Luis Juez y Liliana de Bullrich, ¿no? Como sí. La casta. Digo, para mí hay una contradicción natural y hay una tomada de pelo, porque lo que están haciendo al final es gaslightear. ¿Ustedes saben lo que significa ese término? Sí. ¿Se lo conté yo o lo han visto en Twitter? No. No sé.
Quizá alguna vez lo hemos sufrido.
Que también lo hemos. Sí. Claro. Bueno, que refiere a esta idea de negar algo que pasó. Negarlo hasta el cansancio. Sí. Para confundir al que tenés enfrente y que diga, pero pasó, no pasó, yo quiero que pasó, pero me está negando tanto que digo, che, esto no pasó.
Claro, claro.
Y es lo que están haciendo, porque Villarruel el lunes se sentó en La Nación Más a decir que ellos van a defender la educación pública. Bueno, no dijo van a defender, dijo, no vamos a eliminar la educación pública ni la salud pública. Lo que hay que ver es que esa salud y esa educación que ustedes consideran pública, bueno, alguien la paga la gente con sus impuestos. Y así como está, no funciona. Uh-huh. Y de nuevo, como todo este elemento de confundir al electorado como parte de su estrategia política, ¿no?
Claro.
Que es algo bastante novedoso. Uh-huh. En la política de la confusión siempre juega un rol. Pero ahora ya es una estrategia de campaña.
Claro.
Y que aparte falla, ayer hablaba con Marcos y decíamos, es el valetodismo, ¿no? Uh-huh. Falla como a los valores más naturales de la lealtad que hay, más allá de la lealtad peronista en sí, ¿no? La lealtad que hay entre un dirigente que te dice, che, votame, porque voy a hacer esto, esto y esto, después ponele que no lo haga. Bueno, de ahí a posicionarse durante la misma campaña en un lugar diametralmente opuesto a lo que es su propia plataforma electoral es un poco fuerte.
Claro.
Y es un poco fuerte.
No estamos hablando de que se faltaron el respeto a 20 años de trayectoria política. Es algo que pasó en los últimos meses.
Sí, la semana pasada.
La semana pasada, ¿entendés?
Decía asesina.
Se han vuelto todos esos argumentos de una manera muy turbia y fácil. De hecho, ¿viste el último spot que sacaron desde La Libertad Avanza? Que son fondo blanco y letras.
Pianito.
Con un pianito,
sí.
Con un punto y coma que me hace mucho ruido antes de una O, pero bueno, son cuestiones quizás de sintácticas gramaticales. Pero esto, ya no hay más caras, ni discursos altisonantes, ni provocaciones, es solo como, bueno, la libertad es frágil y está en peligro.
Sí, hagamos algo. Ahora son suaves y son militan el consenso y el diálogo. Sí. Bueno, ¿qué decirte? Escuchemos para ya ir cerrando las declaraciones de Bullrich en esa misma mesa a la que lo obligaron a sentarse luego de que hablara Milei con los chicos de A Dos Voces.
¿Cómo fue esa reunión ayer?
¿Cómo hacen los líderes? Digamos, yo recordé el abrazo Perón-Balbín, ¿no? Perón lo metió preso, Balbín. Y sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia. Porque las personas, por el bien de la patria, tienen que ser capaces de dejar de lado insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que uno quiere.
Entonces, usted se había calentado bastante porque fue a la justicia y le hizo una denuncia.
Sí, pero bueno, ayer lo hablamos de manera privada, bien, bien a fondo, y bueno, y uno es capaz de perdonar, y eso ha pasado en tantas veces en la historia de la humanidad, de personas que han tenido enfrentamientos fuertes.
¿Va a desistir
fuertes
de esa denuncia usted, de esa presentación?
Sí, vamos a hacer
un acuerdo, digamos.
Hacer un acuerdo y lo vamos a hacer, por supuesto.
Bueno, acá se nos pasa un poco por el medio del caos esta analogía que hace del abrazo de Perón y Balbín. Vale la pena recordar, para quien no sepa, Ricardo Balbín fue uno de los principales dirigentes del radicalismo y uno de los responsables de que Perón fuera preso y de bregar por su proscripción.
¿Sí?
Cuando Perón vuelve a la Argentina y hay toda una alianza, si se quiere, bueno, o digamos una banderas blancas con el radicalismo para llamar a elecciones y demás, fue en 1972 que se reúnen y deciden hacer ese abrazo como para mostrar el antigrieta, ¿no? El gesto. En este clivaje
ahí nace
que
el concepto de unidad nacional.
Tal cual. Exactamente.
Ahí, en ese abrazo de Perón y de Balbín.
No, y no fue un abrazo improvisado, claro aunque no. Quisieron mostrarlo como un abrazo informal. Había sido un diálogo que se venía dando entre ellos desde el 70, vía Paladino, que entonces era el secretario de Perón, y en aquel entonces fue la simbología justamente de la unidad antigrieta de cara a este clivaje que siempre dividió a la historia política argentina, que tenía que ver con el populismo antipopulismo, ¿no? Uh-huh. Hoy no entiendo bien yo del todo, quería hablar de esto con otros colegas en esta columna, pero bueno, no llegamos, así que tendremos charlas para el futuro de entender cómo se inserta esta derecha populista en ese clivaje que siempre fue tradicionalmente una discusión que, digamos, ponía de un lado a los peronistas y del otro a los radicales muchas veces en el escenario político.
Sí, igual como para también poner en escala esa comparación, estamos hablando de dos presidentes con mucho acervo popular, sí, amados por su electorado, y estos dos que no gestionaron nada nunca, o sea, ninguno de ellos estuvo al mando de ningún equipo político jamás, ninguno de los dos fue presidente. ¿Qué es eso de compararse con Perón y Balbín, Bullrich? ¡Qué ridiculez!
Sí, es una ridiculez. Aparte,
queda muy lejos, muy grande.
¿Y quién es Balbín? Claro. Si son los dos antiperonistas, no se entiende.
Claro, también,
o sea,
eso.
Realmente, sí, como sí, que yo lo primero que pensé, ¿quién es Perón y quién es Balbín en este abrazo? No entiendo. Claro. Pero bueno, eso como un detalle de color para que entendamos lo loco que está todo circulando.
Sobre todo porque los dos son odiados por radicales y peronistas, claro, con la misma fuerza, los dos. Son opositores a radicales y peronistas en la actualidad. Traicionaron Bullrich primero al peronismo y después al radicalismo. Los puso en fila. Y Milei los odia a los dos por ser casta, supuestamente. Entonces, ¿quién es Perón? ¿Quién es Balbín en ese caso? Ninguno de los dos.
Ninguno de los dos. Bueno, sí, coincido con vos. Verdaderamente es una... Aparte lo tira así por arriba y nos quedamos solo un par de locos.
Como dos líderes. ¿Qué? Ninguno de los dos es líder de nada.
No. Pero bueno, para cerrar quiero citar un audio de Juliana Di Tullio, senadora, referente, dirigente, muy cercana a Cristina Kirchner y a la Cámpora.
En un momento tuve un crash con Juliana Di Tullio, te lo quiero reconocer. Y sí, hace unos años.
¿Pero un crash mutuo?
No, tuve yo un crash con ella. Uy, qué mujer lúcida. Sí. Qué bien, cómo lo expresa, aparte.
Sí. Encima ella cuenta que todas sus amigas son gorilas.
¿En
como
serio?
Que es una mina que se ve que tiene, contrario a lo que uno esperaría, una dirigente, claro, de la Cámpora, tiene mucho diálogo con distintos sectores de la política. Pero bueno, escuchemos un poco lo que reflexionaba después de el raid loco de Juntos por el Cambio que tuvimos que vivir ayer.
La decisión de Macri de juntar a Milei y a Bullrich, entregarse a las primeras noches, traicionando a parte del pueblo que los votó, a una parte, porque por ahí otra quizás entienda o acompañe la decisión. Parece que unipersonal, por lo que después escuché del radicalismo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Petri, bueno, en ese acuerdo con Milei, que es un acuerdo... es una alianza de cúpulas, ¿no? Entre dirigentes,
sí,
a espaldas del pueblo argentino. Eso no es lindo para los votantes de ninguna fuerza política, ¿no? A mí, la verdad que lo que me interesa es lo que vamos a hacer nosotros.
Bueno, clarísima la línea entonces del peronismo de cara a todo lo que está pasando. Mismo se puede evidenciar, ayer un móvil interceptó a Sergio Massa entre un par de actividades que tuvo durante el día. Le preguntaron si había visto algo de todo lo que estuvo pasando y él respondió como, no sé, chicos, estuve trabajando.
Ah, esa ventanita era un móvil. Pensé que estaba, sí, en una farmacia atendiendo los de turno.
Sí.
Como, a ver, no, estuve laburando todo el día, chicos. Me estuve reuniendo para ver cómo solucionamos los quilombos que tenemos en la economía del país. ¿Te parece que voy a ver toda esta novela? Chau.
Bueno,
cerró la ventanita.
Exactamente, la ventanita en la que atendió un par de periodistas. El peronismo por ahora la juega de callado y deja que se maten en la vereda de enfrente. Hay que ver cómo se reconfigura la campaña y empiezan a dar las encuestas también, ¿no? De cara a este movimiento entre Bullrich y Milei. Pero hasta acá llega mi resumen de lo que fue la ruptura de Juntos por el Cambio. Che, estamos viviendo un momento histórico, ¿eh? Sepámoslo.
Claro que sí, por supuesto que sí. Una tarea titánica de José abreviar todo lo que sucedió en las últimas horas en materia de la política y las traiciones dentro de esa faceta oscura de Mauricio Macri, que lleva a hacer estas reuniones ocultas. Y bueno, esto para mí es la síntesis perfecta. Macri es un gran traidor dentro de, su sector político y dentro de, bueno, cuando fue presidente, ni hablar, ¿no? Que a espaldas de todo el mundo fue y cerró con el FMI un préstamo impagable que condicionó la economía de nuestro país. Así que gracias, José, por hacer este resumen de la novela de Juntos por el Cambio a 3 minutos para las 2:30 de la tarde.